Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 21. Les habla su amiga Karin Roque. Como todos los días estamos en transmisión directa por Radio Televisión Martí, así como también martí.com y Facebook Live. Dándole la bienvenida a toda la audiencia, lo más importante, tanto los que se encuentran dentro como fuera del territorio nacional cubano. El equipo de producción al cual le damos la bienvenida, conformado en la tarde de hoy por el ingeniero de sonido Yabra, Emilio Cejas, y nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, pues el ACNUR todavía no toma decisiones imperiosas de reasentar en otros países a los cubanos que están varados en Trinidad y Tobago. Nuestro enviado especial de Televisión Martí, Ricardo Quintana, en cual me acompaña y a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Gracias, Ricky, por estar aquí conmigo.
Gracias a ti.
Acaba de regresar y con él vamos a explorar qué podría suceder a corto o largo plazo con este grupo de cubanos allí. También, por otra parte, ha estallado la crisis económica y política, más severa en Venezuela, con un paquete de medidas que, de acuerdo a expertos, agravan más la situación de un país en diáspora y en agonía social. Jesús Sequías, presidente de Data Incorp, desde la República Dominicana, donde está refugiado, nos da su opinión al respecto, y con todos ellos vamos tras la noticia. Buenas tardes, Ricky, otra vez, y gracias por estar aquí y siempre pues darnos la primicia de todo lo que sucede con el drama cubano.
Gracias, Cari, y para ti, para toda la radioaudiencia de este programa. Bueno, como tú bien dijiste en la introducción, acabo de llegar prácticamente de Trinidad y Tobago por segunda vez en menos, yo diría, de dos meses, donde, como ya se sabe, hay más de 1,000 cubanos varados allá. Algunos son refugiados ya concedidos estatus por la ACNUR, otros están pendientes a esta condición y otros quizás estén en un limbo migratorio ilegales en el país, un país donde, según las anécdotas, son terribles las condiciones en que viven.
No, y tú lo has visto.
Y yo lo he visto.
De primera mano, por
seguro,
eso estamos
imágenes, aquí. Las imágenes que vamos a ver hoy en este programa son tomadas o fueron tomadas por nuestro camarógrafo Rodolfo Hernández, que me acompañó.
¿Cómo no?
Y bueno, ACNUR sigue aparentemente dilatando.
Perdón un momentico, una aseveración al equipo técnico. Estoy teniendo un feedback bastante feo. Espero que no se esté oyendo así también en la audiencia, porque yo me estoy oyendo con un eco que no es normal. Ok, bueno, pues gracias. Perdóname.
Tranquila.
Estamos en vivo.
En vivo, así es.
Esto es así, esto es aire y hay que hacerlo.
Bueno, pues nada, estos cubanos siguen pasando vicisitudes. ACNUR sigue dilatando su proceso y siguen sin respuesta. Mientras tanto, la vida es un calvario, lo que están pasando. Yo estuve visitando casas, visitándolos a ellos en la calle, y ya el estado de desesperación es tal, y nada, y la impotencia de uno como periodista viendo eso, Cari, que son cubanos igual que nosotros.
Déjame decirte que es triste lo que está ocurriendo. Estamos viendo el drama de Venezuela en una diáspora, vaya, que da grima, pero oye, lo de los cubanos ya llueve sobre mojado, no deja de llover. Si es en Chile, si es que los devuelven para la isla de Cuba. Ahora mismo estamos viendo que la Oficina de Migración Chilena ni siquiera dejó que ellos llenaran sus planillas de refugiados.
Y mientras estamos hablando de aquí, en la frontera de Matamoros con Texas, están llegando entre 10 y 15 cubanos diariamente.
¡Qué horror!
¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¿Somos los judíos del Caribe, Gary?
No, sí, nos ha tocado un drama muy difícil, y bien difícil porque Cuba es una isla, Ricardo. Y de la única forma que tú te escapas de ella es jugándote la vida de esa manera. A veces yo pienso y sopeso qué vale más, si jugarte la vida por obtener tu libertad individual o tratar de lograr la colectiva para todo el pueblo cubano. Pero bueno, ya eso es decisión de los cubanos que están dentro de la isla. Vámonos a Trinidad y Tobago. Ahí tenemos a Jacqueline Morfa. Ella representa a un grupo de cubanos que están varados en Trinidad y Tobago. Muy buenas tardes, Jacqueline. Bienvenida Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Muy buenas tardes desde Trinidad y Tobago.
Aquí al lado mío está Ricardo Quintana.
Hola, Jacqueline, ¿cómo estás?
Un periodista que nosotros ha sido el corazón de nosotros aquí en Trinidad, sin valorar los presentes y todas aquellas personas de Televisión Martí que nos están apoyando. Pero hablaste de algo y no sé, me conmoví. Yo estoy en Trinidad, pero lamento no haber luchado más por la libertad de Cuba allí, porque realmente el cubano no es libre fuera de Cuba. El cubano sigue arrastrando las cadenas del castrismo, ¿no?, cuando llega a estos países que son cómplices de Raúl Castro.
Jacqueline.
No vamos a hablar ni de Díaz-Canel, porque es un presidente que nadie lo eligió.
No, ese es un espurio. Ese es un espurio que se incide en la mente. Está ahí colocado de dedo.
Jacqueline, tú eres una de las pocas que lleva ya mucho tiempo con el... Te acaban de dar o te acaban de renovar una identificación como refugiada protegida por Naciones Unidas.
Sí, nos acaban de dar un carnetito que tienen la foto y la identificación de nosotros y te toman huellas. No sé, yo digo que esto es como una base de datos que está haciendo ACNUR. ACNUR está verificando todos sus refugiados y que realmente tengan los que de verdad merecen la condición como refugiados de ACNUR. Pero
¿no sería eso una buena señal, Jacqueline, de que quizás se avecina el ansiado reasentamiento?
Mira, acuérdate que ACNUR ha recibido muchas críticas y basadas en hechos reales, porque ustedes mismos, los periodistas, han llegado aquí y han visto las condiciones de nosotros y en la que viven muchos cubanos. Las críticas es basada en realidad. Entonces, yo pienso que ellos tienen ya toda la identificación. Por ejemplo, si algún país pidiera 1,000 cubanos o 1,000 venezolanos o no sé, de la nacionalidad que ellos tienen en estos momentos aquí, ya ellos tienen todos los datos para presentárselo a inmigración en esos países.
Jacqueline, una pregunta. Este carnet que les otorgaron a ustedes, ¿a cuántos más? ¿O fue a ti sola? ¿Cuántos lo tienen? ¿Para qué sirve este carnet? Porque en definitiva... Ustedes han sido también un poquito acosados por los ciudadanos de Trinidad y Tobago, aún con un carnet del ACNUR. Explícame un poquito para que los cubanos que están dentro de la isla escuchen el peregrinaje cuando se escapa de esa isla y lo que sucede con todos ustedes.
Ellos están verificando y al mismo tiempo teniendo un control de los refugiados ya con estatus y solicitantes que hay en la isla. Porque, por ejemplo, hay muchos solicitantes de asilo que están desesperados porque ve que esto demora mucho, porque es un proceso, que las condiciones, que no hay trabajo, y se han ido por la frontera. Y están en otros países, en Brasil, en Uruguay, y se van, o muchos llegan hasta México, hasta la frontera. Entonces ellos quieren tener un control de quién está y quién no está en la isla.
Jacqueline, tengo noticias de que en las últimas horas fueron asaltadas a plena luz del día dos de las muchachas que están también bajo ACNUR, que están con ustedes, y que yo tuve la oportunidad de entrevistar hace 2-3 días cuando estuve por allá, y realmente fue un hecho desagradable. Un hecho más que se suma a toda esta odisea que están atravesando ustedes en Trinidad y Tobago, donde la criminalidad realmente llega a índices de los más altos y los peores, ¿no?
No, y además yo creo que hay un rechazo más bien de la colectividad, o sea, de la
comunidad.
Del criollo, del criollo de Trinidad y Tobago hacia los cubanos que se encuentran ahí o cualquier otro tipo de refugiado, porque no sé qué otras nacionalidades están ahí con ustedes.
Bueno, Lisandra, dama de blanco, y Jan Aisy fueron asaltadas, incluso amenazadas con armas de fuego, y le quitaron su teléfono, su monedero. Pero ¿qué pasa? Que ayer nos encontramos en la misma puerta de la Living Water y me encuentro con Jan Aisy y nos saludamos. Y le digo, ¿qué problema tiene? Dice, Jacqueline, el problema es que vengo, puse ya la denuncia en la policía, me enseñó la denuncia, se la traía en la mano, pero que me mandan de ACNUR para la Libby para que yo explique lo que me pasó y todas esas cosas, pero no me dejan entrar.
Jacqueline, explícale a Cari y a nuestra audiencia qué cosa es la Libby y a qué se dedica y su vínculo laboral para ustedes con ACNUR.
La Libby es el escudo de este programa. Es aquellas personas que nos ayudan cuando tenemos un problema, cuando cuando tenemos necesidades, no tenemos comida o no tenemos trabajo, pero realmente esa ayuda llega a muy pocos refugiados y somos muchos. Estamos en condiciones, pero en condiciones que yo no te puedo explicar, Cari, porque a eso hay que verlo, porque no tienen trabajo, no tienen que comer. Y entonces así no se puede vivir en este país. Ya es desesperante, la gente llega al desespero.
Ahora bien, me asalta una pregunta y una inquietud, ¿no? Porque veo que te han reinstalado un carnet, es como un censo, pero yo creo que el ACNUR nunca se demora tanto en reasentar a las personas a las cuales ya tiene, quiero ser bien específica,
la condición de refugiado.
La condición de refugiado de Naciones Unidas. O sea, el caso tuyo y de muchos más. Y esto es preocupante porque aquí estoy viendo como que una especie de cuña, de freno, que no sé quién puede estarla poniendo para que los cubanos se desalienten, no quieran escapar. No sé, me vienen muchas cosas a la cabeza. ¿Qué pues, opinas tú?
¿Qué opino yo? Bueno, te voy a explicar. Yo digo, siempre les he explicado a ellos y lo he dicho así públicamente y donde quiera que me pare. Cuando un refugiado de la nacionalidad que sea llegue a Trinidad, ya tiene el mismo estatus, debe ser igual para todos. Ya escapamos, el castrismo quedó atrás, la guerra de los sirios quedó atrás, todo quedó atrás. Entonces, en este país hay preferencia con los sirios. Los sirios son reasentados. Ahora mismo está Canadá aquí para reasentar a los sirios. Pero Canadá no quiere cubanos. Pero si tú llegas hasta Canadá, puede, cualquier cubano que llegue y pise tierra canadiense tiene derecho al asilo político allí, porque se lo dan y hay oficinas allí. Entonces, ¿dónde está la traba? ¿Por qué por los cubanos? ¿Por qué? Y entonces yo tengo la respuesta, porque yo misma me pregunto y yo misma me respondo. Eso no es más que la manipulación de la izquierda internacional con los programas de ACNUR y con los cubanos, específicamente con nosotros. Hay una manipulación muy grande.
Eres muy inteligente y sabes que tienes una luz propia muy grande y te has detallado, te has dado cuenta exactamente de la situación. Tristemente, estos organismos internacionales están muy manipulados por una izquierda.
Mira, Cari, esa es Jacqueline la que estamos viendo en pantalla.
Esta es Jacqueline la que estamos viendo, sí.
Parada justamente frente a la sede de ACNUR.
Jacqueline, ahí, tristemente estamos viendo que todos estos organismos están siendo muy manipulados y están tratando de acorralar a los cubanos. Tristemente, estamos viendo también que hay un desplazamiento de otros ciudadanos de otros países porque hay una crisis en la región, porque ¿qué te puedo decir de lo que está pasando en Venezuela, que hasta Estados Unidos ha mandado un buque tanque para poder en Colombia paliar una situación que ya va más allá de lo que es escapar de un país? Es una crisis aguda social, es prácticamente un país que está muriendo de enfermedades y de hambre en el cruce de las fronteras.
Yo, hace muy poco, yo le envié un correo electrónico a un funcionario del ACNUR que responde al nombre de Rubén Barbado. Rubén Barbado ha tramitado la condición de refugiado a muchos de los cubanos allí y el señor me respondió que ya él no tiene nada que ver con eso, que no puede darme entrevista y me remitió a funcionarios en la central de ACNUR en Washington. Le envié, le envié dos emails, dos correos electrónicos a dos funcionarios y todavía estoy en espera de respuesta porque quiero indagar acerca de qué pasa con los refugiados cubanos y de otras comunidades y por qué la demora del resentamiento, ¿no? Todavía estoy esperando.
Y bueno, ¿cómo se está moviendo, Ricardo? Jacqueline, te doy las gracias. Gracias, vamos a seguir al pendiente de lo que está ocurriendo con todos ustedes y aquí las puertas detrás de la noticia. Y lo sabe Ricardo, pero lo sabes tú directamente, están a las órdenes de todos ustedes. Pero ahora mi pregunta va, ¿cómo marcha el asunto de las visas para los cubanos que están, de dónde tú vienes ahora?
De Guyana. Bueno, Cari, como tú sabes, la embajada americana en La Habana, por las razones que ya hartas conocidas,
no
opera. Sí. ¿Qué pasa? Primero fue Colombia y ahora Estados Unidos designó a su embajada en Georgetown, Guyana, para que los cubanos que están pidiendo una visa por reunificación familiar vayan a hacer este trámite allí, o los cubanos que quieran aplicar o pedir una visa como turista para visitar familiares en Estados Unidos. Bueno, yo creo que ahí es donde más se puede, donde más aplica eso de happy ending, un final feliz. Está marchando bien, el trámite está marchando sin obstáculos, la familia cubana se está reunificando, y los que sí se van con la mala son la gente que está aplicando para visitas familiares o visitas de turistas. En lo que yo estuve allí, yo las pocas personas que fueron a aplicar a esta visa le fue denegada.
Qué triste destino de los cubanos, que los judíos, los nuevos judíos del siglo XXI.
Hay opositores, hay un rapero opositor, sí, hay varias personas.
Vi la entrevista con Omar Sayud.
Omar Sayud está ahí.
Omar Sayud, sí.
Y bueno, nada, esperando a ver cuál será su final.
Bueno,
cierto.
Ricky, gracias como siempre. Ya tú sabes que me tienes aquí a la orden, a la disposición. Muy buen trabajo el tuyo, el de Rudolfo. Y sinceramente me gustaría pues contar contigo cada vez.
La gente de Trinidad te quiere mucho y más de una vez me dijeron, qué pena que Cari no pudo venir contigo.
Bueno, déjame ver, voy a tratar de hablar con la gerencia.
Podríamos dar la sorpresa un día.
La sorpresa, y no se preocupen, vamos a ver, vamos a hacer. No hay peor gestión que la que no se hace.
Y si yo también le propondría a Tomás Regalado, a nuestro director, a que este programa se haga desde allí.
Mira qué buena idea.
Dos, tres programas de este tipo, pero desde allí con los protagonistas.
Con los protagonistas
al lado tuyo. Y,
muy buena. Eso se llama ir tras la noticia.
Seguro.
Gracias, Ricky, que tengo indudablemente que pasar a otro tema que también es candente. Y se trata de hacer el contacto con Jesús Sequías, presidente de Data Incorp, que está en República Dominicana. Muy buenas tardes, doctor. Deme su opinión, licenciado, sobre este paquete de medidas que ha trastornado más aún al pueblo venezolano y a la comunidad en general, ¿no?
Sí, saludos cordiales, Cari. Saludos a todos los oyentes.
Bien, le hice la pregunta. Venezuela hoy ha oficializado la devaluación del 95.8%. Luego de que la tasa oficial de cambio pasara de 2.49 a 60 mil bolívares. Esto todo como parte de este paquete de medidas que todo el mundo califica de agobiante, enloquecedora, y que va a sucumbir aún más a la población venezolana. Deme su criterio. ¿Cómo lo ve usted como economista, como una persona que ha estudiado todo este sistema cambiario y económico de Venezuela?
Bueno, no, en primer lugar no soy economista, sino soy investigador de opinión pública y analista político, pero sin duda alguna que en Venezuela, y es bueno decir esto, en Venezuela es necesario un plan severísimo de ajustes por todos los desastres económicos ocurridos en las últimas décadas. Y ese plan de ajustes hay que hacerlo, el gobierno que sea, el actual o el que venga, tenía que hacerlo. El tema es que el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de implantar un plan de ajustes demasiado severo, pero descuidando el protocolo que debe existir cuando se va a implantar cambios económicos como el que él le ha planteado en este momento. En primer lugar, un plan como ese tenía que contar con una planificación, con un programa de ajuste y reajuste económico que Nicolás Maduro no lo tiene. Lo que ha hecho es una cantidad de ideas improvisadas, alocadas, producto del desespero y orientadas en una manera equivocada por algunos economistas ecuatorianos de la gestión de Rafael Correa, que lo pusieron a decir unas barbaridades que no tienen sentido. O sea, no hay un plan de ajuste. En segundo lugar, tiene que haber un, apoyo financiero internacional para poder compensar el alto costo que eso implicaría y el impacto que eso generaría en la población. Y tiene que tener el Estado una cantidad de recursos que permitan mitigar los efectos de estas medidas en la población más desasistida. Eso tampoco lo tiene Nicolás Maduro, porque el gobierno está arruinado. El gobierno está aislado internacionalmente. Y en tercer lugar, tiene que ser un plan realizado con el más alto consenso nacional posible. Y eso tampoco existe, porque el planteamiento ideológico del gobierno venezolano es de carácter hegemónico y no contempla la cohabitación política con nadie. Por lo tanto, un gobierno basado en la confrontación, y esa confrontación no le va a permitir tener una paz social y política suficientemente voluminosa como para que pueda generarse un ajuste de este tipo sin que genere un choque o que se incendie el país por los cuatro costados.
Déjeme explicarle, déjeme decirle algo, y tengo poco tiempo, pero muchos economistas coinciden en que estas acciones económicas van a incrementar la crisis y van a generar mayor desempleo. Entonces, mi pregunta va, si ya hay un éxodo que puede calificarse de el más grande que se ha visto en la región en los últimos años, y hay una crisis humanitaria después de esto y más desempleo, ¿qué espera usted? Brevemente, que me queda un minuto.
Bueno, no, sencillamente lo que viene, una palabra resume todo, Cari, caos. Lo que viene es un estado de caos absoluto por la implantación de unas políticas de cambiarias que no han sido digeridas por la población, por el incremento salarial de una manera voluminosa. De 5 millones de bolívares se pasó a 180 millones, más las prestaciones son 320 millones de bolívares aproximadamente el salario mínimo, cosa que no resiste ninguna empresa. Y ya lo que viene es desempleo, lo que viene es caos, lo que viene es miseria mayor en el país, un desorden enorme en todo lo que es la economía nacional, quiebra de las empresas, es decir, el propio caos.
Seguiremos en contacto con usted para más adelante tener nuevos datos y análisis. Le doy las gracias desde República Dominicana. A continuación, el colega Luis Felipe Rojas estará en contacto con Dama de Blanco, Marta Sánchez. Este martes cumplió o fue condenada 5 años de desacato, perjurio y desobediencia. Así que nos vamos, no se quede, quédese aquí con Luis Felipe y su contacto Cuba, una dama de blanco, una mujer más presa. ¡Ay, que viva la dictadura esa! Bye.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El